vamos a acampar.
Dale a tu hija el gusto de salir y estrena una Mitsubishi Expander Cross con un año de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 2 de mayo de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx. Mitsubishi
Motors. En Soriana, lleva el segundo al 50% en todos los helados Holanda y Nestlé. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que los perros deben pasearse con correa para evitar posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo o incentivar su ataque o no contenerlo. La multa, entonces, por pasear a cualquier mascota sin correa en 2023 equivale a 1.141 pesos o hasta 4.149 pesos. En caso de que el infractor no pueda pagarla, deberá cumplir con una arresto de 13 a 24 horas o realizar trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas. Sabemos que para algunos perros la correa no es algo que les agrade. Pero, como en cualquier otra acción con tu mascota, hay manera de reeducarlo. Primero, asegúrate de que salga de casa relajado y sin tensión. Déjalo que explore y olfatee el entorno. Poco a poco tendrá sus lugares favoritos. No lo pienses y llévalo a estos. Aprovecha su paseo para premiarlo si se porta bien y ve checando cómo se lleva con otros perros. Considera tanto la edad y el estado de salud de tu mascota para adaptar el ritmo al cual caminas y lo guías. Si jala mucho la correa, identifica qué lo provoca. Puede ser que tenga miedo de las calles muy transitadas, de lugares desconocidos o de otros perros. Por último, recuerda que pasear a tu perro con correa le ayuda a su estado de ánimo, de salud y a quemar esa energía natural.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
En Uline, la creencia es hay que vivirlo para creerlo. Creemos en el esfuerzo de trabajar duro y lo vivimos estando disponibles 24/7 para los propietarios, vendedores, transportistas y destinatarios. Con más de 41 mil productos siempre en existencia, listos para enviarse el mismo día. Visítenos en uline.mx, uline.mx. Llámenos o escríbanos por WhatsApp. Uline, su proveedor de suministros industriales y empaque, sirviendo a México desde México.
¿Saben qué es la carne de cultivo?
Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne.
De eso va el primer episodio de Querido Futuro. El futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne.
Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Disponible el 30 de marzo.
Les voy a regalar 60 días de la suscripción a Podimo.
Entra ya a podimo.mx/queridofuturo.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas. Noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Ya mañana vamos a estar en la mañanera. Aunque quieren prohibirla, los conservadores son intolerantes. Nada más quieren hablar ellos.
Esto te da el espíritu y verdad. Búscalo, y verás que al fin.
Vamos a sacar a Mariel a comer, a que vaya conociendo el nuevo reino de Nuevo Nuevo León.
Así las cosas.
Minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 10 de abril del 2023, mi querido Javier Risco, buen día.
Sí, 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 costó decir el día, costó recordar el mes y también el año.
Es que no encontraba yo la fecha. Me tengo que hacer ahora yo mis propios, ¿cómo se llama?
Acordeones, porque se me olvida. Así es, sí. El regreso de la vacación, mi querida Gaby. Llegamos a la famosa hora de los jefes y las jefas en este lunes 10 de abril. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Ya dicen que muchos en casa, con el ruido de los chamacos, qué plan, a dónde van a ir, qué van a hacer esta semana, por supuesto, y a dónde los van a llevar. Cuéntenos, los que regresan al trabajo, los que regresan al gimnasio también, los que ya están directamente en el trabajo y nos escuchan desde ahí. Bueno, pues desde dónde están, ya lo saben, @wradioméxico. Mi querida Eli, pónganla a trabajar en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, y hemos recibido hoy muchísimos comentarios, tanto a través de redes sociales como por teléfono, de los temas que hemos abordado. Ahorita les hacemos un breve resumen de los mismos. Y también nos preguntaban un poco de los sonidos. Nos han preguntado mucho de los sonidos que tenemos a la hora de entrar cada hora. Y bueno, pues básicamente la voz de Andrés Manuel López Obrador, que se refiere a lo de las mañaneras. De hecho, en estos momentos está hablando también de ello, en este debate que se ha armado de si deben seguir o no seguir las mañaneras. Y bueno, pues después hay un audio también de la pasión de Cristo de Iztapalapa, que regresó, ya nos lo decía Víctor Sandoval hoy muy temprano, pues regresó con fuerza, muchísima gente ahí presenciando esto, la pasión de Cristo, que bueno, pues ya tiene ahora sí que años y años y años. Y bueno, también teníamos por ahí la voz del gobernador de Nuevo León, así que esos son los sonidos de la noticia. Hoy también nos preguntaban, Javier, si habíamos comentado lo del Dalai Lama. Lo comentamos muy temprano, ¿no? Este escándalo que se hizo en estas últimas horas, pues por el video que se da a conocer del Dalai Lama, Javier.
Sí, sí, sí. El día de ayer se conoció este video en el cual aparece besando a un niño, incluso el único audio que se escucha en este video es cuando el Dalai Lama le pide que chupe su lengua. Bueno, pues después de este video, el Dalai Lama ha pedido disculpas, ha circulado, dice, a través de sus redes sociales, un video que muestra un encuentro reciente en el que un chico le pregunta a su santidad si puede darle un abrazo. Se lee en este comunicado. Las imágenes, como lo decíamos, muestran al líder budista dando un abrazo y besando al menor en los labios durante un acto público y en presencia de otros adultos mientras escucha al público aplaudir y reír. Segundos después, el líder espiritual tibetano señala su boca y saca la lengua. Su santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia, así como a sus muchos amigos de todo el mundo por el daño que sus palabras han causado. Su santidad a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y traviesa, incluso en público y ante las cámaras. Lamenta el incidente, es lo que incluye este comunicado del Dalai Lama, que, bueno, pues este video acumula al menos más de 1 millón de reproducciones en Twitter, de acuerdo a esta nota publicada por el diario El País, en donde, bueno, pues sí, el Dalai Lama se disculpa tras pedir un niño que chupe su lengua. Un video que ayer platicábamos por la tarde noche, no, cuando estábamos armando el programa, Gaby, que vaya, sin justificación alguna, no hay justificación que valga ante la violencia ejercida con este niño, no hay manera,
porque lo que se decía es, no, es que lo están viendo con ojos occidentalizados, no, se está viendo con la mirada, que es la mirada de la defensa de los niños y de las niñas. También decían, es que el video está trucado, no está trucado, ahí está el video, es tal cual. Es que se trata de una persona ya mayor, pues tampoco, ¿no? Yo creo que así como se ha señalado, y lo decía muy bien quienes se han dedicado, por ejemplo, a la defensa de los derechos de la infancia, sobre todo también nuestro querido Juan Martín Pérez, que decía, oigan, pues así como hemos señalado lo que han hecho otros líderes religiosos o de tradiciones espirituales, pues también hay que señalarlo en este caso, en el caso del Dalai Lama. Esto se trata de una agresión sexual contra un niño. Además, el niño se le nota todo el tiempo incomodidad, se va desconcertado, incluso porque el niño lo que quería era un abrazo, pues, ¿no? Pero no que ni que lo besaran, y menos que le pidieran que le chupara la lengua al Dalai Lama. Entonces, Javier, parte de lo que ya habíamos comentado hoy también temprano, y está ahí también, pues, en la agenda informativa. Ahora sí que, así las cosas.
Este lunes, en Así las Cosas.
Bueno, este lunes en Así las Cosas, muchos temas. Por acá me preguntan, oigan, acabamos de poner la radio y se escucha ronquito a Javier Risco. Sí, ha andado un poco ronco mi querido Risco porque le pegó por ahí una infección en la garganta tremenda, pero como los grandes, aquí está al pie del cañón.
Exactamente. Al tercer día.
Al pie del cañón.
Al cuarto
día. Informativo. Sí. Al cuarto día fue resucitando la garganta de Javier Risco. Pero bueno, hemos tenido varios temas esta mañana, Javier.
Así es, por supuesto, poquito después de las 7 de la mañana, como uno de los temas principales, bueno, pues tiene que ver con la agenda de qué está pasando en este país en temas migratorios, qué se está moviendo. Platicamos con el padre Alejandro Solalinde sobre la creación de esta Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería con México, que sustituirá al actual Instituto Nacional de Migración. ¿Qué nos dijo Alejandro Solalinde? Asegura que los migrantes serán tratados como personas. Bueno, un poquito tarde, ¿no? 2023, como para estar haciendo planteamientos de derechos humanos después de 5 años de gobierno del presidente López Obrador. Esto fue lo que nos dijo Alejandro Solalinde.
Siempre se debe hablar al migrante como un sujeto, no como un objeto. Él se le va a decir a proponer cosas reales. Por ejemplo, mira, tú quieres ir a Estados Unidos, muy bien. Esto tendrá que coordinarse también con Estados Unidos y tendrá que llegar a acuerdos regionales, es decir, acuerdos de México con Estados Unidos y Canadá en materia migratoria. Y hacer que Estados Unidos acepte su responsabilidad, porque no la ha aceptado hasta ahora. Y entonces que acepte su responsabilidad de decirle, bueno, mira, si voy a aceptarte estos de esta forma virtual, voy a aceptarte estos de manera presencial pero temporal. ¿O voy a aceptarte esto definitivamente?
Bueno, pues parte de lo que nos dijo Alejandro Solalinde, pero también nos detuvimos en... Bueno, a ver, se habla mucho de esta coordinación, de este con México, con la Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería con México, pero bueno, ¿esto significa que va a desaparecer el Instituto Nacional de Migración? ¿Va a haber un secretario ejecutivo? Bueno, pues esto fue lo que nos adelantó, lo que se sabe, insistimos a cuentagotas, de esta nueva coordinación. Vamos a escucharlo.
¿Esto es a partir de cuándo? ¿Esto a partir de cuándo va a empezar a funcionar así?
Mira, ya mañana pasado, yo ya estoy en la Ciudad de México. Ya llegué anoche, pero vamos a tener una reunión, una tercera reunión ya. Ahora no solamente yo en Palacio Nacional con el presidente, sino también quien va a ser el secretario ejecutivo de esa nueva coordinación. Ya el presidente ha estado tal vez en su hamaca allá descansando y viendo documentos, entre ellos esta propuesta que le presentamos antes de irse, pero ya nosotros hemos trabajado toda la semana para avanzar y ya le vamos a entregar los avances. Entonces ya el miércoles o jueves nos va a decir ya los cómos.
Bueno, justo en este momento, mientras estamos poniendo estos audios de lo que conversábamos en la mañana, le están preguntando al presidente de la República sobre este asunto, sobre el tema de el padre Solalinde. Vamos a esperar a que conteste, a que termine de contestar el presidente y que Ivette Parga nos lo cuente en unos minutos más. Pero por ahora lo que ha dicho es que el padre Solalinde está ayudando, otras personas humanistas, dice por ahí el presidente, dice también tenemos que esperar a que la Fiscalía termine el proceso de investigación que está en marcha, esto respecto a lo ocurrido allá en Ciudad Juárez, y también habló de la creación de este consejo para atender el tema migratorio. Está respondiendo en estos momentos, así que vamos a esperar, Javier, a que Ivette Parga, insisto, al ratito nos dé un poco el resumen de lo que ya está diciendo el presidente de la República en un tema, insistimos, tan importante y tan sensible. Así que bueno, pues esto hemos tenido en la mañana, hemos hablado también, por ahí hablamos con Alberto Jicotencatl, el director de la Casa de Migrante de Saltillo, que también estuvo muy interesante, el doctor Tonatiuh Guillén también nos habló de esto, de los temas migratorios. Y pues hace rato, Javier, sin lugar a dudas, ya en lo político, lo que nos decía Ernesto Núñez sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los cambios que podríamos esperar para el día de hoy o los próximos días, los cuales serían sin lugar a dudas pues regresivos. Parte de la información, Javier, y por supuesto ya estaremos hablando a lo largo de la semana qué está pasando con las campañas electorales en el Estado de México y en Coahuila. Vamos a ver si podemos hablar con los candidatos, las candidatas, en el caso del Estado de México, las candidatas, en el caso de Coahuila, los candidatos, a ver si podemos hacerlo. Y también cómo va funcionando el Instituto Nacional Electoral. Fíjate que tuve la oportunidad de entrevistar a una de las nuevas consejeras electorales para el podcast de El País, que sale el día de mañana, con Rita Bell. Pude platicar una conversación muy interesante. Una mujer que viene de Oaxaca, que tiene un trabajo comunitario importante, que ha trabajado mucho también con los sistemas, digamos, políticos indígenas y los sistemas de representación de los grupos indígenas, que también ha trabajado mucho la representación femenina. Muy, muy interesante. Creo que también vale la pena que nos detengamos en los cuatro que llegaron, ¿no?
Sí,
sabemos los cuatro que se fueron, pero pues los cuatro que llegaron.
Sí, ha tenido el reflector Guadalupe Tadei, ¿no? Justamente que como presidenta de nueva presidenta del INE, pero bueno, qué interesante hablar también de los perfiles que llegan, sobre todo eso, en un contexto del que se vienen elecciones en el Estado de México, en Coahuila también, y por supuesto, bueno, las elecciones que quedan ya a nada para el próximo 2024. Pues interesante, el día de mañana se publica este podcast, ¿verdad?, en El País.
Sí, y verdad, vale, insisto, vamos a intentar hacerlo con todos, con los cuatro consejeros que llegaron, ya con una lo hice, y con los demás consejeros. Ahora sí que, así las cosas.
¡Mete el disparo mortífero de pierna diestra!
Deportes.
¡El disparo de pierna zurda!
Con Francisco Javier González.
¡Evolución de las afueras del área! ¡Buen idea, el disparo! ¡Gol!
En Así las Cosas.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Risco, muy bien, bienvenidos, buenos días, Gaby, ¿cómo les va?
Escucharte, querido Francisco.
Igualmente.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Tuviste tiempo de descansar algo, nada?
Sí, un poquito. Un poquitiño.
Bueno,
sí.
Pues ya, con un poquitiño, dice, pues eso me da muchísimo gusto, la verdad.
Ayer fue con el que me eché el partido de los Pumas, con Francisco Javier González, que le tocó narrar el segundo tiempo de este partido.
Señor.
Y cómo disfrutamos, querido Francisco, tus narraciones, la verdad. Por ahí estaba una de las frases que se echó Francisco. Ya en el minuto 89, 90, creo que era Militao. ¿Quién era el que corría detrás del balón?
Era Diogo.
Diogo. Y dice, Diogo. Dice Francisco Javier González, este hombre cobra por milla recorrida. Y
sí, porque se echó una carrera.
Corre. Decía, no, bueno, entonces, ¿cómo disfrutamos tu narración, querido Francisco?
Muchas gracias, querido Risco. Muchas gracias, recibí tu mensaje. Sí, es que fue un despeje del portero.
Fue la clásica. Fue la clásica de Domingo de Resurrección de los, en este caso, de los Pumas.
Sí, de los Pumas.
La traen hoy, la traen hoy casi todo el mundo, la trae como portada, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo los viste? ¿Cómo viste a los Pumas?
Los vi bien, pero me enteré de dos o tres cosillas que les voy a compartir. Una de ellas, cuando se anuncia el turco Mohamed, pues todo el mundo dice, ah, mira, es buena onda el turco, buena onda, sí, es buena onda. Pero llegó, bueno, haz de cuenta que le han pasado un reporte, y mucho es lo que él habrá observado con su equipo de trabajo, de lo que pasaba con cada jugador de los Pumas. Y lo sentó de uno en uno, sí, citas privadas.
¿Ah, sí?
Algunas de ellas de dos y hasta tres horas con algunos de los integrantes, digamos, fundamentales del plantel. Y sin decir nombres, pues sí, el turco le dijo, a ver, tú, te trajeron a alguien en tu posición como refuerzo y te hiciste chiquito. Y a lo mejor eres mejor que el otro, ¿qué onda? Despierta. Y a otro, oye, tú no te perfilas como debes de perfilarte siendo un puesto tan importante el que manejas y eres uno de los veteranos del equipo. Tú no estás corriendo lo suficiente. A ti te quitaron el equipo titular y te escondiste atrás de una pared. No, bueno, pero que con un conocimiento de causa de cada uno de los jugadores, que sí dijeron, ah, no, sí es buena onda, pero no viene en buen plan. Viene a exigirnos y mucho. Y creo que es lo que
pues
hay que
bueno,
hacer.
Pues qué bueno, ¿no?
Claro, sí, qué bueno, claro,
qué
claro.
Bueno, claro.
Uh-huh. Digo, no sé cómo lo gestionaba Rafa Puente, que él es muy de hacer grupo, que es también otra manera de hacer que tu liderazgo valga. Pero el turco pues, le leyó la cartilla a todo mundo. Y yo me pregunto, Gaby Risco, porque el mismo día en que el turco gana su primer partido con Pumas, que tiene algo de suerte, el técnico de San Luis lo hace bastante bien, le puso problemas a Pumas particularmente en el segundo tiempo, es un equipo que tiene velocidad, que se organiza bien, que ahí va, es un proyecto que va progresando a fuego lento, pero que ahí va consiguiendo sus objetivos, se puede meter otra vez a repesca, por tercera vez en su historia, que es más o menos corta ya con la tutela del Atlético de Madrid, y ahí va el San Luis, ya hablaremos de ellos un día de estos. Pero el caso es que Pumas gana el partido, no sé si le alcance para mayor cosa, porque le vienen tres partidos muy complicados, pero a fin de cuentas hizo lo que tenía que hacer, que era ganar en la presentación del Turco Mohamed. Pero esto ocurre, les decía, el mismo día en que se anuncia en Tigres que Chima Ruiz ya no es parte del equipo. El Chima Ruiz esperó tanto tiempo esa oportunidad. Y no sé si algo que habrá fallado, pues fue justamente leerle la cartilla a jugadores que, si bien el Turco Mohamed y eres Pumas, pues entiendes que el cuate ha ganado títulos, sí, en México y en el extranjero, como futbolista fue brillantísimo, tiene experiencia y tiene oficio para hacer sus cosas. El Chima pues se enfrenta, yo me imagino, a un plantel multiestelar como el de Tigres, de los más caros del fútbol mexicano, con muchos jugadores relevantes de nuestra liga. Y yo me imagino que por ahí habrán pasado las cosas, igual que le habrá pasado tal vez al propio Rafa Puente, igual que le habrá pasado a Alex Diego con Gallos Blancos de Querétaro, igual que le pasa a muchos de ellos. Entonces, pues es simplemente el aprender, ¿no? Y cuando alguien llega a algún lugar, pues tiene que haber un primer golpe de efecto muy importante para que sepan de quién se trata. Entonces, por lo pronto, y sin que eso, querida Gaby, no te me emociones, sea ninguna garantía, no, por lo menos no, sí hay un agradecimiento de yo soy la autoridad, déjala, y los traigo bien vistos.
Déjala, que ya trae su tatuaje incluso... de mojamón. Aquí lo trae ya.
De
ya
mojamón, lo trae. No. Incluso tengo que decir que ayer fui muy prudente en el tuit que puse. O sea, nada más le puse, está bien, porque nos tenían muy bajoneados mis Pumas, sí, pero nada más. O sea, tampoco puse un gran aplauso.
No. Cero prudente. Pusiste Turco, cásate conmigo. O sea, no, me parece...
Pero, ¿con letras, Gaby, chiquitas?
Gaby, me parece que no es... Dentro, no sé qué le llames prudencia, pero pusiste Turco, cásate conmigo.
O pero sea, ese vino después.
Ya viendo las repeticiones, ¿no?
Exacto. Ya viendo las repeticiones dije, bueno, ahora le va. Pero bueno. Bueno, pues en fin. Yo sigo diciendo que me causa gracia eso cuando dicen, es que el primer triunfo en la era de Mohamed, espérense con lo de era. O sea, sí, no, pero sí, se usa sí, tanto lo de la era.
Como tres,
¿no?,
partidos. Exacto.
Sí, o sea, las eras duran, sí, tres partidos en estos.
Sí. Hay eras pequeñitas,
pero bueno.
Como la del Chima, en fin. Es una erita, exacto. Oye, exactamente. Por cierto, que es Robert Dante Siboldi será presentado en próximas horas, seguramente, el nuevo técnico de los Tigres, a alguien muy enérgico, que también pone muy claras las cuestiones de autoridad, muy profesional, que le tocó pues la mala suerte de estar en Cruz Azul cuando vino todo este relajo y toda esta división, sale, lo sacan de fea manera de Cruz Azul, es un técnico que hay que seguir de cerca, yo creo que va a tener una gran carrera. Y por otro lado, oye, el Monterrey, América, más bien América Monterrey del sábado, qué partidazo en la cancha del Estadio Azteca.
Oye, ya sí, un partido es lo que estábamos hablando.
De liguilla, sí. Qué bárbaro.
Sí, buen partido, con penales, con emociones, ahí con hasta con pifias les tocaron, pero va a estar bueno, ¿no? Se están perfilando ahí unos 4 o 5 equipos que están, van a estar buenos para la liguilla.
Para la liguilla, sí. Faltan 3 partidos y llegamos a la serie final por el título, es decir, ya no falta prácticamente nada. Y sí, encontramos a Rayados, sí, que mantiene el primer lugar de la tabla general. Y vemos a equipos que están aspirando fuerte para llegar a todo mecate a esta liguilla por el título. Ya hablaremos también de ello. Y hay otra cuestión que también les quería comentar, que es que el día de ayer, y son esas notas pequeñitas que por ahí aparecen en los diarios, ¿no? Y que es muy importante. Un mexicano, Miguel de Lara, impuso récord absoluto mexicano en los 200 metros pecho con 2:09.60, tiempo que le da la marca A para los Juegos Olímpicos de París y también se clasifica al Mundial de Natación de este año. Pero esto viene aparejado, y ya buscaremos hacer contacto con él, viene aparejado a este lío entre la CONADE y la Federación Mexicana de Natación. El domingo se dan a conocer los uniformes que está vendiendo, con un diseño muy bonito, por cierto, el equipo de nado sincronizado de nuestro país.
Sí, hombre. Uh-huh, sí.
Es una vergüenza. Digo, qué padre por el entusiasmo y por hacerse de recursos para preparar al equipo. Pero no otra vez... Pues se interpone entre el deportista y el presupuesto estatal de la CONADE. Es un tema político, un tema muy grilloso, en el que Ana Guevara apoya a Kirill Todorov, que es el presidente de la Federación Mexicana de Natación, que fue acusado de peculado, que fue desconocido por World Aquatics, que es lo que era antes la Federación Internacional de Natación, que ordena poner una comisión estabilizadora para que siga funcionando el deporte acuático en México. Y el TAS ya a una propuesta de Kirill Todorov de, oye, no, ¿por qué me van a descansar? El TAS ya dijo, cuate, no calificas, tú ya no puedes ser reconocido. Cuate. Pero la CONADE insiste con él.
Me encanta. Le dijo Kwiatkowicz.
Sí. Entonces, que arreglen sus entuertos, si los pueden arreglar, pero que no afecten a la red. Estamos a poquito más de un año de los Juegos Olímpicos y es una desgracia lo que está pasando.
Veía yo ayer en Instagram una cosa que publica Nuria Diosdado, que sabemos que es una de las, es la capitana, digamos, del equipo de, se llama natación artística, ¿verdad?
Creo que se llama natación artística.
Y tal cual dice, aquí dice, con el fin de recaudar fondos para los gastos de nuestro equipo, Safety o Safety, no sé cómo se pronuncia, México creó estos dos modelos de traje de baño con la mariposa monarca, tema de nuestra rutina de equipo que nos encanta. Y dice, un porcentaje de cada traje vendido será para los gastos que tenemos que cubrir. Y como tú dices, sí, el traje de baño está muy bonito. La verdad es que yo incluso entré a verlo, porque el traje de baño es muy bonito, es un diseño precioso, pero no tendría el equipo de, en este caso de natación artística, pues estar vendiendo trajes de baño pues para poder ir a una competencia o para poder ir a los Olímpicos o para poder hacer, o sea, de verdad esto tendría que ser pues un escándalo mucho más grande, Francisco, la verdad.
Totalmente, pero además de que ellos graban por sí mismo, ¿no? Por su propio peso, porque esto te está afectando a clavados, a natación artística, a todos los deportes acuáticos que tratan de obtener un lugar para los Juegos Olímpicos. Pero no es el único deporte en el que pasa esto. Son varios, bueno, el equipo de básquetbol que va al Mundial, pues también está dependiendo de empresarios que aporten su dinero, etcétera. Yo no digo quién tiene o quién no tiene la razón, porque son temas administrativos muy, muy, muy complejos, de comprobación de gastos. Paola Longoria estuvo involucrada también en un asunto de esos administrativos, que también le cortaron el suministro. Pero estos equipos desde diciembre no reciben un clavo por sus becas. Ni un quinto, nada, para su preparación, nada. Entonces, oye, que arreglen las cosas como se pueda, pero me da mucha pena, mucha tristeza.
Sí, mucha.
Lo traes aquí sobre la mesa, de verdad. Francisco, pues vamos a ver cómo les va, pero de verdad, siempre que aparece una medalla, siempre que aparece un reconocimiento mundial, de verdad, cuando se trata de un atleta mexicano, perdón, pero tiene 8 veces o 10 veces más reconocimiento, porque... Claro. Parecería, perdón, pero incluso contra su propia confederación o asociación es nadar contra corriente. No es el tema de decir, llegué a ser campeón, llegué a la medalla de plata, bronce, oro, por mi esfuerzo, nada más, de verdad. Y ahí es donde nos estamos parados más en estas historias. Pues Francisco, gracias de verdad por traernos estas historias, esta esperanza. No sabes cómo Gaby se va con una sonrisa, con ese tatuaje del turco. No. Está qué flotando, mi querida Gaby. Así que un abrazo, querido Francisco.
Gracias, Risto. Gracias, Gaby. Hasta mañana.
Abrazote, Francisco Javier González. Y bueno, pues aquí ya sabes, ya salieron los americanistas. Es que vamos a ser campeones. Serenos, chamacos, serenos. Estuvo bueno y juegan bien, pero serenos. Hola, Ivette Parga. No, nada más dije hola, Ivette Parga.
Eso ya es sinónimo. Me encanta.
Yo lo lanzo muy bonito. Oye, es que le iba yo a preguntar otra cosa, Ivette.
Me encanta porque ahora, igual los miércoles que digas hola, Ivette Parga, va a sonar ya. O sea, ya no puedes separarse de la...
Sí, porque cuando presento la mención de la Gaceta, hago todo un numerito. No, pero ahorita le quería yo preguntar primero algo,
Ivette. Ivette Pargaceta. Pargaceta ya es lo último que está a nada. A nada, mi querida Pargaceta, porque es casi... Pargaceta. Pero oye, hay temas antes, hay temas antes.
Sí, hay tantito temitas antes, equipo. Aguántenme un segundo. Ahora sí, hola, Ivette. Ah, es que no está Ivette.
Aquí estoy, aquí estoy.
¿No está?
No, aquí estoy.
Ah, no le habían subido el volumen.
Pues súbanle al micro.
No,
aquí estamos.
Yo llevo diciendo 20 veces hola Ivette, y no logramos nada, pero bueno. Aquí... Ahora sí, hola Ivette.
Hola, ¿cómo están? Sí, es que ya andaba yo ya bailando al ritmo de...
Exacto. Oye, no, es que antes, hoy es lunes de Gaceta, ahorita la presentamos como debe ser, pero rápidamente ya comentábamos, desde la mañanera se habló de lo de migración, ¿verdad?
Sí, así es cuestionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, le preguntan justamente acerca de si se terminaría ya con el Instituto Nacional de Migración para dar paso a este nuevo consejo del que ha hablado el padre Solalinde, y el presidente López Obrador dijo que sí, que efectivamente antes de que ocurriera lo de Ciudad Juárez tuvo conversaciones con el padre Solalinde, que quiere ayudar igual que otras personas humanistas. Pero por lo que dijo el presidente López Obrador, esto tendrá que esperar, ya que dice todo a su tiempo. Tenemos que esperar que la fiscalía termine ahora con el proceso de investigación que está en marcha respecto a lo ocurrido allá en Ciudad Juárez. Solo les puedo comentar que nosotros no somos represores y no violamos derechos humanos. Se dan estos casos que nos duele mucho, pero el Estado mexicano no tiene como propósito violar de los derechos humanos. Y es que también recordemos que desde la Cancillería de El Salvador se criticó al gobierno mexicano, se pidió la renuncia de los responsables de migración y se dijo que esto se trataba de un crimen de Estado. Pero ¿qué les parece mejor si escuchamos cómo lo dijo el presidente López Obrador?
Antes de que sucediera esta lamentable tragedia de Ciudad Juárez, ya habíamos hablado con el padre Solalinde sobre la creación de un consejo para atender el fenómeno migratorio, y él iba a participar. Y vino ahora, hace unos días, a decirme que estaba en lo mismo, que él tenía pues la decisión de ayudar, y sobre eso hablamos. Solo que tenemos que esperar a que la fiscalía termine de todo el proceso de investigación que está en marcha. Hablábamos hace un momento de que ya hay órdenes de aprehensión, ya hay detenidos, pero falta todavía la conclusión de la parte que corresponde a la fiscalía. Entonces, vamos a esperarnos, y el padre Solalinde está ayudando, y muchas personas más humanistas que pues quieren participar para que se protejan a los migrantes, se les garanticen sus derechos humanos, que ese es nuestro propósito.
Bueno, pues es un poco también, ahora sí que parte de lo que decía Tonatiuh Guillén, suena bien como idea. ¿Hay un proyecto? No. ¿Suena bien como intención? ¿Hay algo que nos indique que pueden cambiar en los hechos el trato a los migrantes? Tampoco. Dice, vamos a esperar, pero al menos de lo que se sabe, a cuentagotas, de esta nueva coordinación y de esta intención de no somos iguales, tal, han sido exactamente iguales, o incluso, en algunos puntos, Gaby, peores, específicamente sí, en el trato a los migrantes en el sur de ese país.
Y yo, por lo menos, me quedo también, no sé si coincidan conmigo, pero en el momento que dice hay que esperar que la fiscalía termine la investigación, pues no sé si suena a que esto se va a presentar miércoles o jueves, como nos decía aquí en estos micrófonos el padre Solalinde.
Yo justamente, ¿no? Es lo que comentaba, porque en otra parte, sí, cuando le vuelven a preguntar, bueno, pero entonces va para adelante este plan, ¿qué va a pasar con el Instituto Nacional de Migración, con Garduño? Y dice, todo a su tiempo. Entonces, si yo por lo que da a entender el presidente, definitivamente no creo que sea esta semana.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Y ahora sí, señoras y señores, ¡es lunes! ¡Es lunes! Y lo sabemos, entre muchas otras cosas, porque es lunes de Gaceta UNAM. Querida Ivette, ¿qué trae la Gaceta? Cuéntanos.
Sí, muchos temas ahora que se retoma Gaceta UNAM ya esta semana. Recuerden, lunes y jueves. Y bueno, antes de entrar con el tema de portada, yo también ya traigo mi tatuaje de Pumas, igual de que Gaby, con la esperanza a flor de
Cásate
piel.
Cásate conmigo, Turco.
Y bueno, solo comentar que Gaceta UNAM alcanza a incluir este triunfo de Pumas. Debuta Mohamed con victoria, con goles de Ulises Rivas, César Huerta y Jorge Rubalcaba. Vuelve la alegría al Estadio Olímpico, vence Pumas 3-1. al Atlético San Luis. Sí, ya lo trae ahí Gaceta UNAM también, pues teníamos que celebrar bien, este triunfo, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Sin lugar a dudas,
pero ahora sí, en portada. No más plagios, cubre la UNAM vacío legislativo para impedir conductas deshonestas. Estoy convencido que la inmensa mayoría de estudiantes y profesores actúan apegados a los principios académicos, es lo que dice el rector Enrique Graue. Pues recordemos que el pasado 30 de marzo se llevó a cabo el Consejo Universitario, que aprobó un conjunto de cambios a la normatividad para reforzar la integridad educativa, y justamente sobre los temas que ahí se abordaron son las primeras páginas que dedica Gaceta UNAM a estos temas. Justamente, la UNAM podrá invalidar certificados, títulos profesionales y grados cuando los alumnos no cumplan con los requisitos educativos y éticos.
Bueno, y de todos modos, qué bueno que suceda, pero de todos modos, pues ojalá sepamos también pronto lo que pasa, por ejemplo, con la ministra Esquivel. Pero bueno, esto lo destacan e insisto, me parece que está bien. Javier Risco, ¿tú con qué te vas?
Impulsa la UNAM nuevo conocimiento en materia espacial. Ándele, pues, en este Día Mundial de los Vuelos Espaciales Tripulados, en este efeméride, traen este especial. Así que Alejandro Fará Simón destaca la larga trayectoria de esta casa de estudios en el desarrollo de ciencia y tecnología espacial. Ándele, para que veas.
Sí. Mi querida Gabriela. Y luego tienen uno también padrísimo. Dice, jóvenes dibujan sus historias de vida mediante cartogramías, que también, la verdad, me encantó. Así que, bueno, ya saben, la Gaceta UNAM está los lunes y los jueves aquí con nosotros en este programa. Y los lunes y los jueves sale y la pueden leer, ya sea en sus plataformas digitales o impresas, si así lo desean. Nosotros nos vamos al corte y regresamos. Es lunes de Mauricio Meshulam. ¡Vámonos!
Qué bueno que continúan con nosotros esta mañana y nuevamente me da mucho gusto que nos acompañen nuestros amigos del Centro Médico ABC. En esta ocasión recibo al doctor Rubén Martínez Hernández, neurólogo especialista en Parkinson y trastornos del movimiento, jefe de la clínica de Parkinson en el Centro Médico ABC. Muy buenos días, doctor.
Buenos días y muchas gracias.
Qué bueno que nos acompañen en este espacio, justamente porque mañana 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson, establecido por la Organización Mundial de la Salud. Háblenos un poquito más acerca de lo que es el Parkinson. ¿Y quiénes están vulnerables a tener esta enfermedad?
Bueno, todos, ¿eh? Todos estamos vulnerables a esta condición. Es una enfermedad que se caracteriza por alteraciones en el movimiento. Es una enfermedad progresiva que desafortunadamente no tiene cura y que se relaciona con síntomas principalmente como lentitud para moverse, rigidez, temblor, que no todos los pacientes lo presentan, y alteraciones del equilibrio en la postura. Pero también hay otra serie de síntomas que pueden afectar a los pacientes, a las personas que lo padecen, inclusive años antes, estreñimiento, problemas afectivos como depresión, ansiedad o problemas del sueño, que quizás sean los primeros avisos de esta condición.
Sí, justamente qué bueno que nos amplíe esta información, porque generalmente lo relacionamos nada más con este temblor característico.
Sí, solamente 2/3 partes de los pacientes con Parkinson tienen temblor, los demás tienen una forma que llamamos rígida y que la verdad es que a veces confunde a los mismos médicos que vemos a estos pacientes y puede retrasar aún más el diagnóstico. No todos los pacientes con temblor tienen Parkinson, ni todos los pacientes con Parkinson tienen temblor.
Muy bien, ahí está la anotación. ¿Tiene cura el Parkinson? ¿Cómo debe de atenderse?
Desafortunadamente no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento que entre más temprano se dé y con un equipo multidisciplinario que lo vea, es mejor. Se trata de sustituir sustancias cerebrales que llamamos transmisores, principalmente la dopamina, y en algunos casos en la evolución de la enfermedad, inclusive cirugía con la estimulación cerebral profunda, que permite también la mejoría de complicaciones de esta condición, ¿no?
La clínica de Parkinson del Centro Médico ABC, ¿qué le ofrece a los pacientes?
Un manejo integral, pero primero discernir entre los diagnósticos. Hay varias condiciones que se parecen a la enfermedad de Parkinson y no lo son, entonces aclarar el diagnóstico es una. Tenemos la tecnología, el equipo humano, el talento humano para eso, pero también un manejo integral que va desde rehabilitación con nuestro centro de rehabilitación, el equipo de neurólogos, geriatras, internistas, psiquiatras, neuropsiquiatras y neurocirujanos especializados en estos temas. Y el manejo básicamente integral lo que tiene por puntualidad es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
Le agradezco Rubén Martínez Hernández, doctor, neurólogo especialista en Parkinson y trastornos del movimiento, jefe de la clínica de Parkinson en el Centro Médico ABC. Le recuerdo los números de contacto, cómo pueden acudir y tener más información: centromédicoabc.com, 5552 30 8000. Regresamos, estamos en Así las Cosas.
Al regresar, en Así las Cosas.
El internacionalista Mauricio Meshulam nos hablará de la escalada de violencia y ataques entre Israel y Palestina.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis.
Club Premier ahora es Aeroméxico Rewards. Conoce sus beneficios.
A ver, ¿cómo? ¿Y los puntos para mi upgrade a clase Premier?
Ahí siguen.
¿Y los puntos para mis viajes?
Ahí siguen y ahora nunca expiran. Conoce los grandes beneficios de Aeroméxico Rewards en aeromexicorewards.com.
En Soriana, el segundo al 50% en todas las galletas Emperador, Chokis o Marías Gamesa. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplica restricciones.
Felicidades, has encontrado a Pepe, el presupuesto participativo. Ahora es el momento de votar este 7 de mayo.
Y así de fácil es mejorar tu colonia. Este 7 de mayo vota en la consulta de presupuesto participativo y la elección de comisiones de participación comunitaria. Ubica tu casilla en www.ism.mx. Apasiónate, vota y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Si ves un incendio forestal, repórtalo
al 800-737-0000 o al 911.
Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
Prevenir es más fácil.
Comisión Nacional Forestal.
Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans,
en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Las modas vienen y se van, y hoy el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
W.
¿Escuchas? W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas? W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las Cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las Cosas. El Universal.
Acusa a Fiscalía General de la República a 4 militares por homicidio en Nuevo Laredo.
Reforma.
Unen partidos fuerzas para lograr impunidad.
Milenio.
Abren 5 juicios en Estados Unidos por tráfico de fentanilo dirigido a menores.
Excelsior.
40 sueños truncados por tragedia en Juárez.
La Jornada.
Duras críticas en todo el planeta a las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
El Financiero.
Alcanza récord generación de empleo formal en primer trimestre.
El Economista.
Ensamble de autos eléctricos en el país crecerá casi al triple durante este año.
Así las cosas en el mundo.
Ha declarado persona non grata por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país.
El mundo.
Con Mauricio Mechulán.
Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces, ¿me perdona la expresión?
En Así las cosas.
Minutos, mi querido doctor Mauricio Mechulam, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, qué gusto saludarlos, ¿cómo están?
Bien, muy bien, ahí va acercándose también Javier Risco. Hola, Javier.
Doctor Mechu, ¿cómo está?
Perdón, discúlpenme, no sabía que no estaba ahí todavía.
Aquí estamos, no, aquí estamos ya, mi querido doctor, ¿cómo le va?
Aquí estamos.
Muy bien.
Qué bueno, querido doctor Mechulam, bienvenido también de regreso. Híjole, y con un tema complejísimo, así que vas, mi querido Mauricio, explícanos qué está pasando en Israel. Ya lo habíamos hablado contigo hace algunas semanas, pero las cosas se ponen más complicadas.
Así es, miren, ya lo hemos estado platicando en estas semanas y creo que es importante comentar el contexto. Estamos hablando obviamente de un conflicto irresuelto que lleva décadas, pero que además de su irresolución, lo que ha sucedido es que ha generado mucha frustración, sobre todo por parte de extremos en ambos lados, que consideran que pues, simplemente el conflicto no se va a resolver y por lo tanto hay que aplicar más fuerza y más fuerza y más fuerza. Del lado israelí, esto se ha reflejado en el crecimiento de la extrema derecha, y ese crecimiento de extrema derecha ha llegado a las elecciones y ha llegado al gobierno. Tenemos hoy en Israel el gobierno de mayor extrema derecha en toda su historia. Y obviamente, pues un gobierno de extrema derecha se va a comportar como tal. Este es un elemento. Del lado palestino hemos visto el crecimiento de una ola de atentados que de hecho viene desde antes de que este gobierno tomara el poder. Más o menos hace un año aproximadamente empiezan a escalar los atentados terroristas y esto va detonando espirales. Las fuerzas israelíes penetran en campamentos palestinos, en campamentos de refugiados palestinos o en sitios en donde ellos dicen que están persiguiendo a militantes, se desata la violencia, mueren palestinos, incluidos palestinos civiles, y esto también genera mayores olas de extremismo, y así se va el círculo. El círculo viene subiendo desde hace meses y meses y con mucha mayor intensidad desde que este gobierno toma el poder. A esto hay que sumarle también una polarización interna dentro de Israel. Los niveles de protesta han crecido en las últimas semanas. No me meto al detalle de eso, simplemente decir que Netanyahu está gobernando con un 20% de aprobación. O sea, de cada 10 israelíes, bien, solamente 2 personas aprueban la gestión de Netanyahu. Y esto está también trae niveles históricos. Él nunca antes había gobernado así, porque en realidad no se trata de un gobierno tradicional de Netanyahu, se trata de un gobierno de Netanyahu muy secuestrado por la extrema derecha, con todos estos elementos. Ahora, a todo eso, sumémosle la carga religiosa de las fechas actuales. Se juntan las Pascuas judías con el mes de Ramadán sagrado en el Islam, y judíos ortodoxos pretenden afirmar, digamos, su presencia, llevando a cabo rezos en sitios donde, al lado de la mezquita, esto se conoce en Israel como el Monte del Templo, para los musulmanes es Haram al-Sharif, Y es la zona donde se encuentra la mezquita, una de las mezquitas más sagradas para el Islam. En esa zona llegan judíos, pretenden llevar a cabo plegarias, y son atacados o golpeados por feligreses musulmanes, les avientan piedras, interviene la policía. Los musulmanes se van y se refugian dentro de la mezquita. La policía dice que debe mantener el orden y penetra en la mezquita y arresta a estos musulmanes, algunos de los cuales tenían rocas, algunos tenían fuegos artificiales, pero otros no. Entonces hay arrestos masivos, y entonces pues, imaginarán ustedes que todo esto eleva las tensiones. Entonces en ese momento intervienen otros factores, porque el grupo Hamás, recordemos que Hamás es el grupo que controla la franja de Gaza, es el grupo extremista, fundamentalista, que controla la franja de Gaza, se intenta posesionar de toda la lucha palestina y empieza a lanzar misiles en contra de Israel. Esta no es la primera vez que pasa, no sé si recuerdan, hace 2 años sucedió un guión bastante similar y desató un conflicto importante entre Hamás e Israel, y entonces Hamás empieza a lanzar misiles, pero esta vez se añade un factor adicional, y yo sé que esto complica la situación, pero sí es importante mencionarlo, porque caen 34 misiles desde Líbano en contra del norte de Israel, como uno de los factores que se añaden. Y uno dice, bueno, ¿Líbano qué? Israel culpa a Hamás, a fuerzas de Hamás que se encuentran operando en el sur de Líbano, pero esa zona está controlada por Hezbollah, que es la milicia libanesa que ha sido fundada, fondeada, sí, entrenada por Irán. Entonces aquí de lo que estamos hablando ya es un factor Irán, Hezbollah, Hamás, tomando posesión de esta situación de la explosividad religiosa, y pues el asunto se complica enormemente, porque además hay que decir que Israel e Irán traen una guerra de pues relativa baja intensidad desde hace años. Israel bombardea continuamente posiciones iraníes en Siria, y Israel interviene, o sea, lanza estos bombardeos en contra de milicias proiraníes o en contra de oficiales iraníes. Israel ha incluso matado oficiales iraníes varias veces a lo largo de estos últimos años. Irán va devolviendo el golpe, y una de las formas como lo devuelve es justamente aquí enlazando a través del sur del Líbano estos misiles que lanza Hamás. Entonces, Israel tiene en este punto la decisión, digamos, los últimos días, decidía escalar el conflicto de mayor manera o decidía mantenerlo pues lo más bajo posible, porque Israel pudo haber respondido en contra de Hezbollah en Líbano o pudo haber respondido con mayor fuerza en contra de Hamás, pero aquí sí, aquí es donde interviene el factor interno israelí. Netanyahu trae niveles de popularidad muy bajos, hay mucha polarización, hay divisiones internas. Además de todo, el gobierno de Netanyahu está pues en pleito constante con la Casa Blanca, hay un distanciamiento enorme entre Netanyahu y Biden en este momento, no hay un respaldo internacional que Israel ha tenido en otros momentos, y entonces Netanyahu decide por ahora ver si es posible mantenerlo a nivel bajo, y lo que hace es que responde ante estos misiles de manera relativamente limitada, por ahora. Pero eso no significa que la situación...
Sí, es que da esta impresión, perdón, doctor,
sí.
Creo que lo dices muy bien, el por ahora, ¿no? El continuará, y es un continuará, perdón, leía hoy en distintos periódicos así de el peor ataque en 17 años, y volteas atrás y dices, bueno, pero detrás de esos 17, ¿cuántos años más? Parecería que es otra vez de estas eras eternas de confrontación, ¿no, doctor?
Sí, porque luego además se detonan otros atentados terroristas este fin de semana. Tras esos, ahora muere incluso un ciudadano italiano, dentro turista, ¿no?, que estaba pues paseando por Tel Aviv. Esto va a desatar nuevamente redadas por parte de las fuerzas israelíes que posiblemente terminen en más muertos palestinos, lo que nuevamente incentiva las espirales. Y esto bajo el contexto de que las fechas religiosas continúan. Todavía este último par de días, pues, todo mundo estaba con los pelos de punta, porque nuevamente sucedió esto que estaba yo describiendo en el monte del templo, en la zona donde está la mezquita. Nuevamente palestinos se volvieron a meter a la mezquita, y aquí pues en última instancia intervino incluso, para que ustedes me entiendan, Jordania, porque Jordania es quien tiene el control oficial de los sitios religiosos musulmanes de Jerusalén. Entonces intervino Jordania Jordania para intentar desescalar la situación. Todo está es una mecha que se enciende y se puede encender toda la parte desde Líbano, sí. Gaza y todo lo que estoy indicando ahora.
¿Qué mismo. Cosa, mano? Es muy impresionante, bueno, lo explicas muy bien, además algo tan complejo, pero es muy impresionante el momento en el que nos encontramos nuevamente y en esto que decía Risco, que pareciera algo de no acabar. Gracias, querido Mauricio, te mandamos un abrazote.
Un abrazo de vuelta, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, ¿y oye, qué tal cómo me fondean al doctor Meshulam? Quedó perfecto, ¿eh?
No, bueno, siempre, haciendo la editorial ideal.
Exactamente, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, señoras y señores, todo lo que tuvimos lo encuentran en wradio.com.mx y nosotros, mañana, 6 de la mañana. Adiós.
Ay.
¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre error, dándole siempre más valor a todo menos al amor que no nos deja separar.
Estás a un paso de conseguir eso que tanto quieres. Con ayuda de un crédito personal, Citibanamex puedes lograrlo. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, BancaNet o en una sucursal. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No dejes pasar esta oportunidad. Requisitos y CAT en citibanamex.com.
W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio.
Es W.
En Soriana, lleva tomate bola, cebolla o pepino a $16.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 10, aplican restricciones.
En Uline sabemos que para alcanzar el éxito se requiere más esfuerzo. Las situaciones en los negocios pueden cambiar rápido y retrasar el camino, como pedidos inesperados, clima adverso, nuevas políticas o tendencias económicas cambiantes. En Uline mantenemos 41,000 productos industriales y de empaque listos para enviar el mismo día, facilitando el camino al éxito. Visítanos en uline.mx, uline.mx. Llámanos o escríbenos por WhatsApp. Uline, sirviendo a México desde México.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En café tostado y molido Golden Hills, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en café tostado y molido Golden Hills, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta abril 10.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W.
En W Radio.
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que los perros deben pasearse con correa para evitar posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo o incentivar su ataque o no contenerlo. La multa, entonces, por pasear a cualquier mascota sin correa en 2023 equivale a 1,141 pesos o hasta 4,149 pesos. En caso de que el infractor no pueda pagarla, deberá cumplir con una resto de 13 a 24 horas o realizar trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas. Sabemos que para algunos perros la correa no es algo que les agrade. Pero, como en cualquier otra acción con tu mascota, hay manera de reeducar. Primero, asegúrate de que salga de casa relajado y sin tensión. Déjalo que explore y olfatee el entorno. Poco a poco tendrá sus lugares favoritos. No lo pienses y llévalo a estos. Aprovecha su paseo para premiarlo si se porta bien y ve checando cómo se lleva con otros perros. Considera tanto la edad y el estado de salud de tu mascota para adaptar el ritmo al cual caminas y lo guías. Si jala mucho la correa, identifica qué lo provoca. Puede ser que tenga miedo de las calles muy transitadas, de lugares desconocidos o de otros perros. Por último, recuerda que pasear a tu perro con correa le ayuda a su estado de ánimo, de salud y a quemar esa energía natural.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W.
En W Radio.
Destapando Memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
A finales de los 70 surgió una serie japonesa que narraba las aventuras de una princesa adolescente proveniente de la estrella Beta, que fue enviada a la Tierra por su profesor en castigo por usar mal su varita mágica. Ella era la señorita Cometa. Señorita Cometa era interpretada por Yumiko Kokonoe. Ella trabajaba en la casa de la familia Ishihara, como niñera de los niños Takeshi Koji.
Señorita Cometa, creo que esa niña tal vez sea de otro planeta como tú.
¿Por qué?
Ella sabía lo que prepararías de cenar.
Tal vez tiene buen olfato.
Durante su estadía en la Tierra, sus actos eran calificados por el profesor, quien al final del día le ponía una calificación en el cachete o de plano un tache.
¡Ay, lo lamento!
¿Eso te pasa por escapar?
¡Tú también, Cometa! ¡Toma!
Cometa vivía en la Tierra acompañada por Chibigón, un muñeco de trapo en forma de dragón. Cuando ella tenía problemas, bastaba con decir las palabras mágicas para que Chibigón apareciera.